Muy buenos días, queridos oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Frecuencia del Perdón, un programa dedicado exclusivamente a revisar y estudiar las lecciones del libro llamado Un Curso de Milagros. ¿Qué postula Un Curso de Milagros? Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, y en esto radica la paz de Dios. Las lecciones del día de hoy es la 223. Ya estamos en la segunda parte, tal como comentamos anteriormente. ¿Qué significa estar en la segunda parte? La segunda parte de las lecciones es un momento de realmente internalizar la esencia del yo, del reconocerse lejos de esa idea egoica, esa idea de que no somos valiosos, esas ideas erróneas que hemos tenido durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, la primera parte del libro, del 1, de la lección 1 a la 220, es una manera de desnaturalizar, desaprender todo ese sistema de ideas que, bien sea por cultura, o bien sea por familia, o bien sea por situaciones que nosotros mismos hemos decidido obtenerlas, han formado nuestro pensamiento, han formado nuestro sistema de ser y nuestra vida. Bien, la idea de esto en parte es desaprender todo. Entonces, la segunda parte es para rellenar eso, es para volver a aprender cosas que realmente son reales. Y esta segunda parte inicia tomando una idea central. En este caso, también dice que las palabras ya dejan de ser importantes y ya no es tan importante el estar hablando o explicando una idea, sino más bien sintiéndola, sino más bien yendo hacia adentro a entender y escuchar nuestro ser interior. Pero la idea central en la que se basan estas lecciones es ¿qué es el perdón? En este caso, ¿qué es el perdón? Lo voy a leer rápidamente y pasamos a la lección 223. El perdón reconoce que lo que pensaste de tu hermano, que lo que pensaste que tu hermano te había hecho, en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Sencillamente ve que no se cometió pecado alguno, y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea, y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros perdonamos a nuestros hermanos, en realidad no estamos perdonándolos a ellos en sí, porque nunca ocurrió ningún error. Todo lo que vemos fuera de nosotros es una interpretación interna de nosotros mismos, que se proyecta en los demás, que se materializa en los demás. Cuando tú encuentras en una persona mezquina, en una persona, por ejemplo, que no te agrada por su personalidad, porque se comporta de forma tacaña, porque se comporta de forma no espiritual, porque se comporta de forma, no sé, tienes que encontrar la manera de entender que eso que tú estás viendo en realidad es una proyección de tú mismo, de ti mismo. Y cuando logras hacer eso, te estás perdonando a ti mismo porque lo que estás viendo deja de tener realidad, deja de ser real. No sé, por ahí uno piensa que mágicamente esa persona o desaparece de la vida de uno o cambia. Pero en realidad no cambió ni desapareció. En realidad cambiaron nuestros sistemas de pensamiento, que es lo que vinimos haciendo desde el inicio de la lección 1, ¿no? Deja de ver las cosas con ese sentido para realmente ocupar la voluntad de Dios. Entonces, en realidad, el perdón es como el sufrimiento. A veces es necesario y a veces no. El sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta de que es innecesario, de que si no sufres, no buscas la manera de sacar todas esas ideas erróneas en tu cabeza. Bueno, el perdón es básicamente lo mismo. No es necesario el perdón, porque el perdón no hace realmente nada, porque tu hermano nunca te hizo nada y porque tú nunca estás haciendo nada, pero es necesario para realmente avanzar hacia la voluntad de Dios y ser realmente libres. Entonces es la llave, el perdón. Por eso, cuando dice un pensamiento que no perdona, es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que no es verdad. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas, de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y el objeto que ésta ha elegido como su deseada meta? Entonces, un pensamiento que no perdona hace muchas cosas, persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el cual procura alcanzarlo. Se dedica con furia a arrasar la realidad, sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista. El perdón, en cambio, es tranquilo, sosegado y sencillamente no hace nada. No ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. Simplemente observa, espera y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como ésta es. No hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer por medio de aquel que es tu guía, tu salvador y protector, quien, lleno de esperanza, está seguro de que finalmente triunfarás. Él ya te ha perdonado, pues esa es su función, es la función que Dios le encomendó. Ahora tú debes compartir su función y perdonar a aquel que ha salvado, cuya inocencia él ve y a quien honra como el Hijo de Dios. No te olvides que todos tus hermanos, toda persona que conoces, es inocente, y que el único inconveniente es que te has creado ideas erróneas en tu cabeza sobre él. Entonces, la lección 223 dice así: Dios es mi vida, no tengo otra vida que la suya. Estaba equivocado al pensar que vivía separado de Dios, que era una entidad aparte, que se movía por su cuenta, desvinculada y encasillada en un cuerpo. Ahora sé que mi vida es la de Dios, pero no, y que no tengo otro hogar y que no existo aparte de Él. Él no tiene pensamientos que no sean parte de mí, y yo no tengo ninguno que no sea de él. Acá hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, tiene que ver con esas personas que nos hemos sentido separadas de Dios. ¿En qué sentido? En que sentimos que no somos dignas, en que sentimos que la culpa es más grande que la verdad, en que sentimos que la realidad a veces parece tan injusta, tan sumamente injusta, y no es así. Cuando uno sabe que su vida es la de Dios y sabe que sus pensamientos son los de Él, ¿qué más quieres? ¿Qué más puedes pedir? Tienes que estar tranquilo, porque tú estás tranquilo y descansas en Él. Es recordar quién eres, es recordar la verdad. Por un momento en que te sientas frustrado, por un momento en que te sientas enojado, recuérdalo, recuerda que tú eres una parte de Dios, una parte de Él, y que con Él te mueves y que con Él vives. Padre nuestro, que contemplemos la faz de Cristo en lugar de nuestros errores, pues nosotros que somos tu santo Hijo somos incapaces de pecar. Queremos contemplar nuestra inocencia, pues la culpa proclama que no somos tu Hijo, y no queremos seguir relegándote al olvido, ya que nos sentimos solos aquí y anhelamos estar en el cielo, que es nuestro hogar. Queremos regresar hoy, nuestro nombre es el tuyo, y damos fe de que somos tu hijo. Cada vez que te sientas incómodo o sientas que hay algún tipo de problema en tu vida, di para tus adentros, Padre nuestro, que contemplemos la faz de Cristo en lugar de nuestros errores. Hoy quieres regresar, regresa hoy a tu casa, a tu verdadero hogar, porque tu nombre es el de Dios y damos fe de que somos tu hijo. Gracias. por acompañarme el día de hoy a leer esta lección tan bonita. Que sea parte de ti, que sigamos pensando en nuestro Dios como aquel que es el que nos da la vida y que no tenemos otra vida que la de Él. Muchas gracias y que tengas lindo día.